El día que llegue, llegará. Podría ser hoy o 50 años más tarde. Lo único seguro es que llegará. Ayrton Senna.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos hagan el favor de escucharnos. Para cuando ustedes estén escuchando este episodio será 29 de febrero, último año de este mes bisiesto, de este año bisiesto, perdón. Y bueno, pues con el episodio que tuvimos la semana pasada, espero que lo hayan escuchado para que tengan ahí algunas anécdotas y curiosidades de esto, ¿no? Y si no, pues eso es un amable recordatorio para que lo escuche, ¿no? Y pues con el intro que Miguel nos acaba de dar ahorita, pues la verdad es que mi primer, no sé, como que si me preguntaran, lo primero que diría sería algo relacionado con la Fórmula 1, pero no sé si sea, ya has hablado de eso en, pues no, por lo menos en un episodio, y me imagino que en otros también hemos estado tocando el tema, pero no sé. ¿Cómo estás, Mike?
Hola, ¿cómo están todos? Pues bien, bien, aquí andamos nuevamente para traerles algunas historias. Como bien dices, ya habíamos tocado un poquito el tema. Ajá. En otra ocasión nos habíamos enfocado a otra figura del automovilismo, en específico a Pedro Rodríguez. En
de aquel los hermanos episodio, Rodríguez, ¿no?
Ajá, de los ojos de gato. Y pues ya habiendo escuchado el intro, este episodio pues se lo queremos dedicar al que para muchos es el mejor piloto que ha existido en la Fórmula 1 y para los que no, lo consideran al menos dentro de los primeros tres, top 3 de pilotos. Y pues ajá, aprovechando de que justo esta semana, de hecho hoy, está empezando la nueva temporada de Fórmula 1, pues les traemos este episodio para los que les guste el automovilismo y sean fans de Ayrton Senna, pues ojalá les guste mucho este episodio.
Muy bien, ok. Pues comencemos entonces.
Les voy a contar primero una breve reseña del piloto, básicamente en lo relacionado a su carrera deportiva. Les voy a platicar de algunas de sus carreras más impresionantes o más llamativas. Y para el final vamos a dejar una historia muy, muy padre que, aunque sigue teniendo que ver con él y con el automovilismo, nos da idea un poquito más de lo que es de lo que fue su calidad humana y cuestiones más de ese estilo. Entonces, ojalá que les guste y pues vamos a darle, empezamos con lo que es la historia.
Muy bien.
Ayrton Senna da Silva nació en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960. Empezó a conducir a los 4 años cuando su papá le regaló su primer go-kart y su primera carrera oficial la disputó a los 8. Llegó a Europa con 18 años para participar en el Campeonato Mundial de Karting, donde logró 2 subcampeonatos entre 1979 y 1980. En 1981 se trasladó a Inglaterra para iniciar su carrera en los monoplazas. Tras su paso por la Fórmula Ford y la Fórmula 3 británica, Senna atrajo la atención de grandes equipos de la Fórmula 1 como Williams, McLaren y Brabham, pero no fue sino con el modesto equipo Toleman que hizo su debut en la máxima categoría en 1984 durante el Gran Premio de Brasil. Tras Toleman y después de su paso por la escudería Lotus entre 1985 y 87, donde consiguió buenos resultados, llegó su gran oportunidad de subirse al auto de un equipo grande. McLaren lo contrató para ser el compañero del piloto francés y bicampeón mundial Alain Prost, con quien desarrolló una de las rivalidades más grandes en la historia de la Fórmula 1. En apenas su primer año con el equipo, logró su primer campeonato mundial de pilotos, y para el final de su estadía con ellos en 1993, ya se había convertido en tricampeón. Una de las actuaciones más impresionantes del piloto brasileño se dio al mando de su McLaren durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco en 1988, donde logró la que se considera como la vuelta perfecta, dejando al segundo lugar su compañero de equipo a casi segundo y medio de distancia. Aquel día me dije a mí mismo, esto es lo máximo para mí, no hay hueco para nada más. Nunca he llegado a sentir esto y nunca lo sentiré más. Esto lo recordaría el piloto un poco más tarde. En 1994, Senna llegó a Williams, equipo campeón del mundo reinante. Las expectativas eran muy altas y se esperaba que el brasileño pudiera levantar su cuarto título mundial. Sin embargo, ese fue su peor inicio en una temporada desde su llegada a la Fórmula 1. Ayrton falleció a los 34 años, el 1 de mayo de ese mismo año, a bordo de su Williams durante el Gran Premio de San Marino en Imola, cuando iniciaba la sexta vuelta y él lideraba la carrera. El auto se fue de frente en la fatídica curva de Tamburello, impactándose casi de manera frontal contra el muro de contención a más de 215 km por hora. La rueda delantera derecha se desprendió y golpeó su casco, mientras que un brazo de la suspensión de esa misma rueda le atravesó el casco y la visera, ocasionándole fracturas en el cráneo. A partir de esa fecha, inició su leyenda. Déjenme les cuento ahora algunas de sus grandes carreras. En Mónaco, 1984, bajo la lluvia y a bordo de su modesto Toleman Hart, realizó una gran actuación. Superó a pilotos que conducían autos muy superiores. Pudo haber sido su primer victoria en la Fórmula 1, pero llegó segundo tras suspenderse la carrera en el momento en que estaba a punto de superar al McLaren de Alain Prost. En Portugal, 1985, consigue su primer victoria, también bajo la lluvia, en Estoril, al mando de un Lotus impulsado por un motor turbo de la casa francesa Renault. Japón, en 1988. Saliendo de la pole position, se le apaga el motor. Cuando consigue arrancarlo, ya está en la posición 14. Realiza una gran remontada y gana la carrera y el título de ese año, a bordo de su McLaren Honda. Nuevamente en Japón, en 1989, durante su lucha por el bicampeonato con Alain Prost, ambos chocan en la chicana Casio de Suzuka. Prost abandona y Senna regresa ayudado por los comisarios. Cruza la meta en primer lugar, pero es descalificado y al ser también incapaz de puntuar en la siguiente y última prueba del Mundial en Australia, Alain Prost gana el título. Otra vez Japón 1990 y regresando un poco a lo que sucedió en el 89. Tras el inicio de la carrera, Senna y Prost chocan en la primera curva de la carrera. Los dos abandonan, pero esta vez Senna es el que consigue el título. Brasil, en 1991. El brasileño ganaba con comodidad, pero su McLaren se ve afectado por un problema en la caja de velocidades. Esto motiva que Senna realice un enorme esfuerzo físico para correr únicamente en sexta velocidad. Gana la carrera, y cuando baja de su monoplaza está exhausto. Apenas pudo levantar el trofeo de victoria. Mónaco del 92. Corría en primer lugar, seguido de Nigel Mansell, que pilotaba uno de los Williams Renault F14B. El brasileño soportó todos los ataques del británico durante varias vueltas y logró ganar. Europa, 1993, y probablemente una de las más icónicas, nuevamente bajo la lluvia, Senna arranca en cuarta posición, pero llega a la primera curva en quinto. En esa primera vuelta, consigue nuevamente adelantar a todos los autos que le preceden y se pone en primera posición. Ganó totalmente con autoridad en el circuito de Donington Park en Inglaterra. Estas fueron algunas de sus carreras más impresionantes y como lo pudieron ver, pues era uno de los pilotos más capaces y mejores bajo la lluvia y junto con Pedro Rodríguez, del que ya hablamos aquella ocasión, es considerado uno de los mejores pilotos corriendo bajo el agua.
¿Tienes el dato de qué años fue en los que estuvo activo?
Estuvo en la Fórmula 1, empezó en 1984.
Ajá.
Y hasta el 94, que fue cuando se mató. 10 años.
10 años. Pero por lo que la verdad es que yo no conozco mucho de la Fórmula 1, pero obviamente sí es como que de cultura general saber, o por lo menos haber escuchado su nombre.
Sí.
Y ahorita que estabas mencionando, tenía una rivalidad, por así decirlo, con este.
La más grande fue con Alan Prost.
Con Prost, sí,
Sí,
¿verdad?
sí.
Ya.
Y bueno, pues al final nos perdimos de una que pudiera haber sido una gran rivalidad, porque pues ya solo corrieron juntos 2 o 3 años con
Ajá.
Michael Schumacher.
Que
Sí.
también para muchos ese es el
Es
número
otro de
uno.
los, exactamente, sí,
Sí.
entre él y Senna lo tienen ahí como el número uno.
Muy bien.
De hecho, si
No.
quieren conocer un poquito más, bueno, ahorita Netflix está produciendo una nueva serie sobre Senna, y para los que quieran echarse un clavado en Prime, está pues la película documental que se llama así, Senna, y está muy buena. Es de toda su vida y está muy, muy padre.
¿Tú ya la viste?
Sí, yo la
Sí.
tengo de hecho en video.
Pues ahí está una recomendación para este fin de semana. Si no tienen planes o algo, ya saben, pueden aventarse un buen par de horas,
Sí, muy
viendo la película.
recomendable.
Muy bien. ¿Nos vas a platicar ahora
Les
una
voy a
historia?
platicar, sí, la historia que les decía que es un poco más, o que nos muestra un poco más el lado humano de la persona. Es una historia, pues, conocida. De hecho, pues, los que siguen a Senna o la Fórmula 1 seguramente la recordarán. Y la que voy a narrar, o bueno, la que escogí por cómo está narrada y cómo me gustó, la escribió Roberto Rodríguez. Entonces voy a leer lo que él escribió sobre esta historia.
Okay.
Enrico Mas no fue un mal piloto de Fórmula 1. Hijo de su época, llegó a la máxima categoría ya con 27 años, lejos de los adolescentes que llegan hoy en día, pero siendo una de las grandes promesas del automovilismo. No obstante, era el vigente campeón de la Fórmula 3000, por entonces la antesala de la Fórmula 1, y también había cosechado sus éxitos en Francia. Sin embargo, su paso por la Fórmula 1 no es tan recordado por su decente desempeño al volante de coches siempre mediocres como por su historia humana, la que eternamente le unirá a Ayrton Senna, el mayor mito de la Fórmula 1. Una relación más allá de la amistad, que habla del respeto, la lealtad y el compañerismo entre pilotos, de la condición humana marcada en este caso por dos accidentes. Después de una temporada de debut en la que se tuvo que pelear con el brutal V12 de Lamborghini en 1992, Enrico Mas estaba floreciendo. Seguía en Ligier, pero ahora llevaba un V10 de Renault que era mucho más razonable que el monstruo italiano, y los resultados lo estaban plasmando. Comas ya era un habitual de la zona de puntos, e incluso fantaseaba con subirse al podio. Pero entonces llegó el Gran Premio de Bélgica de ese año. Eran los entrenamientos libres del viernes, y Comas estaba en el mejor momento de su carrera deportiva, pilotando con mucha confianza. La terrible curva de Blanchimont, una de las más rápidas del circuito, ya en el final de la vuelta le estaba esperando. El francés perdió la parte trasera de su Ligier en una zona en la que se rozan los 300 kilómetros por hora y chocó con la valla de contención. La mala suerte hizo que una de las ruedas golpease a Comas directamente en la cabeza, dejándolo inconsciente. Como es habitual en accidentes así, el piloto quedó rígido, accionando el acelerador con el pie, presagiando una tragedia. Como si se tratase de un milagro, abriéndose paso entre el polvo que había levantado Comas y coches que trataban de esquivar el accidente, apareció una figura. Era Ayrton Senna, corriendo lo más rápido posible para atender a Comas. El brasileño, por entonces vigente campeón del mundo de la Fórmula 1, fue el primero en llegar. Senna venía rodando un par de segundos por detrás del francés, lo suficiente para ver el accidente en primera persona. Cuando pasó por su lado, escuchó el motor acelerado entre 7.000 y 8.000 revoluciones y vio al piloto inconsciente. Su mente no tardó en darse cuenta de la situación. No dudó en detener su McLaren al borde de la pista y correr en socorro de Comas. Senna se jugó la vida. En el video se puede ver perfectamente la escasa visibilidad que había debido a la nube de polvo que había provocado el accidente. Su coche estaba en la mitad de la pista, prácticamente en la trazada ideal, y otros autos venían por detrás tratando de esquivarlo. Cuando llegó a Ligier, lo primero que Senna hizo fue apagar el motor, evitando el incendio que estaba a punto de provocarse debido a que Comas tenía el pie en el acelerador, impidiendo que se refrigerase. Después, enderezó la cabeza del francés para que la presión no dañara sus vértebras. Senna era amigo íntimo del Dr. Sid Watkins, el ángel de la guarda de la Fórmula 1. El campeón impidió que los comisarios atendieran a Comas porque él sabía mejor que nadie qué correspondía hacer en una situación así. Había tenido decenas de conversaciones al respecto con Watkins. Simplemente mantuvo el cuello de Comas hasta que llegó el doctor. Cuando llegué, Senna estaba de rodillas sosteniendo la cabeza de Comas, de modo correcto, debo añadir, dijo Watkins en su día. El doctor británico hizo énfasis en lo acertado que estuvo Senna impidiendo que le quitasen el casco al piloto antes de que él pudiera hacer un chequeo básico de los daños. Senna salvó la vida de Comas. Su rápida intervención evitó tanto el incendio como las posibles lesiones cervicales que hubiese sufrido. Ayrton salvó mi vida, dice el propio Comas. El piloto de Ligier se recuperó bastante rápido. Pasó a la escudería Larousse para la siguiente temporada y la Fórmula 1 siguió su curso. Llegó entonces el 1 de mayo de 1994, el día más triste de la Fórmula 1. Comas ocupaba el 17º puesto en aquella fatídica sexta vuelta cuando pasó por Tamburello y vio el coche de Senna destrozado. Pocos segundos después comenzó a ondear la bandera roja y la carrera quedaba detenida. Comas regresó al pit y se encontró con lo que más temía. Senna estaba muy herido. Él había pasado por su lado en aquella curva. Su mente burbujeaba, maquinando conjeturas tan futiles como humanas. Aquel box del equipo Larousse debió ser una celda para Comas, tanto que se escapó. Tras los 10 minutos más largos de su vida, Comas volvió a subirse a su Fórmula 1, arrancó el motor y salió a toda velocidad por la calle de pits. El sonido de ese Larousse sobrecogió a todo el circuito de Imola. Cuando Comas llegó a Tamburello, se encontró un helicóptero en la mitad de la pista esperando trasladar a Senna. Los auxiliares y comisarios que estaban ahí inmediatamente detuvieron a Comas y le impidieron bajarse del coche, pero lo que vio fue suficiente para saber qué estaba pasando. Senna se estaba muriendo. Pese a ello, la carrera se reanudó, pero Comas fue el único que decidió no continuar. Su equipo le obligó a competir el resto de la temporada, pero cuando acabó, dejó la Fórmula 1. Comas estuvo años sin poder decir nada al respecto, simplemente asumiéndolo, pero finalmente se liberó. Su relato es sobrecogedor sobre lo que vio y sintió aquel 1 de mayo parado en la curva de Tamburello, sentado en su auto mientras gran parte del espíritu de la categoría se iba en aquel helicóptero. Me quedé paralizado porque me encontraba ahí, al lado del hombre que me había salvado la vida 2 años antes, y no poder hacer nada por él era algo que me hacía sentir terriblemente mal. Él me salvó la vida, pero yo llegué demasiado tarde, decía Comas, aún con la voz entrecortada décadas después del suceso. El francés, años después, aún no había superado tan duro trago. Me siento avergonzado y con cierta culpa por no haber retribuido lo que él hizo. Es difícil aceptar que alguien que salvó tu vida 2 años antes estaba ahora a pocos metros de mí, herido gravemente. Quise dejar el coche e ir ahí para ayudar de alguna manera, pero los médicos no me dejaron. Sobra decir que ambos accidentes fueron completamente distintos y que aunque el francés hubiera llegado a tiempo, difícilmente hubiera podido hacer algo por el hombre que le salvó la vida. Fue una experiencia tan horrible que pasados 2 años, a duras penas empiezo a poder hablar de ello. Es algo que enterré dentro de mí durante mucho tiempo. Comas fue el último legado de Ayrton Senna.
Creo que fue de los más afectados con la muerte de Senna y no dudo que hasta cierto punto el silencio que guardó es porque yo creo que sí se sentía sin ninguna razón un poco culpable de no poderlo haber ayudado, tal vez como él lo ayudó, no sé.
Sí, de hecho, bueno, el video, los videos del accidente de Senna son durísimos, se ve, o sea, es un choque brutal, pero también están ahí en YouTube los videos de Comas, cuando sale se oye el coche que arranca y que sale, y cuando llega a toda velocidad ahí a donde están donde fue el accidente, y entre todos los comisarios lo detienen y pues sí, no lo dejan bajar. Pero sí, es impresionante. Igual el video de cuando Senna lo salvó a él. Ajá. Está, lo pueden encontrar por ahí. También está bastante fuerte. O sea, es impactante, pues.
¿Qué edad tenía Senna cuando falleció?
34.
Muy joven.
O sea, muy, muy joven.
No sé cuántos años más le hubieran quedado de carrera.
Pues mira, varía bastante, pero por ejemplo en la Fórmula 1 actual hay pilotos que tienen como Hamilton o Alonso que están arribita de los 40, Entonces, ajá, yo creo que por lo menos unos
10 años más.
Por lo menos 4 o 5 años más. Sí, yo creo que sí hubiera podido seguir.
Creo que fue una muerte muy repentina y terminó no solo con una carrera, sino con una persona de una calidad moral bastante, bastante alta, ¿no? Y
pues, sí.
Creo que por eso lo convirtió en la leyenda también del la que es, ¿no?
Sí, exactamente.
Su muerte repentina.
Sí.
Pero muy buena la historia, muy buena el episodio de hoy. Creo que aunque no seamos, me incluyo, fanáticos o conocedores de la Fórmula 1, pues es muy interesante conocer datos sobre él y pues un lado diferente, tal vez como lo menciona, ¿no? El lado un poco más humano de Senna, ¿no?
Sí.
Pues muy bien, Mike. Una vez más, pues les hacemos la invitación para que vean la película.
Sí, si y también otra recomendación muy rápido. Justo también el fin de semana pasado se estrenó la nueva temporada de Drive to Survive, que es la serie de Netflix que dedica a la Fórmula 1. Y pues gracias, es ya la sexta temporada. La verdad es que pues es grabada durante las carreras y durante la temporada real de la Fórmula 1. Y mucha gente se ha vuelto fan de la Fórmula 1 gracias a Netflix. Ah. Obviamente es una... se tiene un punto de vista, pues como debe ser una serie dramático y con ciertas cosas que llaman la atención. Pero al fin y al cabo, pues habla de la Fórmula 1 y, uh-huh, y es realmente la temporada. Así que, pues si quieren conocer un poquito, vayan a Netflix a verla. La serie.
Según yo, está por empezar, o cuando salga este episodio ya habrá empezado.
Exacto, cuando salga este episodio, que es hoy jueves, la temporada se estrenó el viernes pasado.
Y escuché que va a haber una nueva, no sé si este año, el próximo, en España, una nueva pista.
Sí, el Gran Premio de España se celebra normalmente y desde hace mucho en Barcelona, pero a partir, si no me equivoco, del 25, del 26, no me acuerdo bien. Van a cambiar, ya no va a ser en Barcelona y va a ser un circuito semipermanente ahí en Madrid.
Que va a ser parte también en la calle. También
estaba... Sí, 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 parte fija y parte en las calles.
Muy bien, muy bien. Digo, al final de cuentas, como dices, creo que ha habido, obviamente también por lo de Netflix, por todo lo, en el caso particular de nosotros en México, por tener a Checo y demás, mucho interés, ¿sabe?, en la Fórmula 1 también, así que pues hace poco que fue el de Las Vegas, que es el más reciente, o el más nuevo, si lo queremos mencionar.
Sí.
Fue todo un acontecimiento mediático y pues lleno de celebridades y demás, que al final de cuentas es lo que necesita no solamente la Fórmula 1, sino muchos espectáculos así como para atraer más gente, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Pero bueno, pues muy bien. ¿Algo más que mencionar o nos empezamos a despedir?
Ya fue todo.
Ok, pues muy bien. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. La próxima semana ya será nuestro primer episodio del mes de marzo, tercer mes del año. Ya vamos corriendo porque, a diferencia de años anteriores, este enero y este febrero se me han ido muy rápido. Ya ves que siempre ha habido siempre el meme de que enero era eterno. Este año no, se me ha ido muy rápido, pero bueno.
Sí, ya estamos en marzo, rápido.
Ya empezamos el tercer mes del año, ¿no? Pero bueno, pues como siempre les recordamos nuestras formas de contactarnos, pero sobre todo les hago hincapié que nos den campanita en YouTube y también síganos en la plataforma donde nos escuchen. Nos ayuda mucho a tener un poco más de difusión y pues ya saben, ¿no? Recomiéndenos con aquellos que crean que pueden interesarle lo que nosotros platicamos, ¿no? Al final de cuentas seguimos aquí platicando historias de todo índole.
Uh-huh.
Pero bueno, pues nuestro correo es cazadoreshistoriaspodcast@gmail.com. En X nos encuentran como @cazahistoriaspep y en la página de Facebook, Cazadores de Historias el Podcast o Podcast, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias y estaremos escuchándonos la próxima semana.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.